en un tambo, en el cual lo que queríamos investigar era cuál era el efecto del uso del suelo, de la vegetación, sobre distintos aspectos de la hidrología. Bueno, ¿cómo llegamos a este tema? Llegamos a este tema pensando en los problemas de esta región. Como ya hemos visto, esta región es muy sensible a tantos periodos de inundación como periodos de sequía. Acá ven, por ejemplo, la marcha de el área inundada y el nivel freático para los últimos 10 años, y se observan periodos con bajo nivel de inundación y periodos con alto nivel de inundación. Si bien estos cambios en el área inundada y en el nivel freático están fundamentalmente asociados a periodos húmedos o periodos de sequía, también creemos que el uso del territorio, el tipo de vegetación, puede jugar un rol en esa dinámica de las inundaciones y del nivel freático. Entonces la pregunta era ver cómo los cambios en el uso del suelo pueden estar afectando esta dinámica en las inundaciones y en los niveles freáticos. Bueno, y uno de los cambios en el uso del suelo más importantes que hubo en esta región fue la transformación de grandes áreas de pasturas perennes en cultivos anuales tipo soja y maíz. Por ejemplo, si vemos datos del Ministerio de Agricultura, vemos, por ejemplo, que entre 2000 y 2005 la superficie de pasturas perennes en la provincia de Buenos Aires pasó de 4,5 millones a 2,6 millones. Casi se redujo a la mitad en tan solo 5 años. Mientras que para un mismo periodo, la superficie de soja se duplicó entre 2000 y 2005 y aumentó otros 5 millones entre 2005 y 2010. Es decir, que este es el cambio en el uso de suelo más importante que está teniendo en esta región. Entonces, la pregunta es, ¿qué impacto puede tener en la hidrología este cambio tan fuerte en el uso del suelo? Y primero podemos pensar en cuáles son los cambios o las diferencias que existen entre una pastura perenne y un cultivo anual tipo soja o maíz. Entonces podemos pensar en distintos componentes estructurales y funcionales de estos usos del suelo. Por ejemplo, que tengan importancia desde el punto de vista hidrológico. Entonces podemos pensar, por ejemplo, en la profundidad de raíces, la cual es significativamente mayor en las pasturas que en cultivo de soja. Otro parámetro que puede tener importancia desde el punto de vista hidrológico es la estabilidad del área foliar. Lógicamente es mayor en las pasturas que en un cultivo de soja. Otro parámetro puede ser el área foliar media, es decir, cuál es la media de área foliar a lo largo del año, la cual también es podría ser mayor en un cultivo en una pastura perenne que en un cultivo de soja, y otras cuestiones que también puede tener alguna implicancia hidrológica pueden ser, por ejemplo, la tolerancia al anegamiento o la tolerancia a la salinidad. En base a algunas revisiones bibliográficas, encontré que en realidad no hay muchas diferencias en cuanto a estas funciones, estas características. Aparentemente tienen una tolerancia al anegamiento relativamente baja y similar en tanto en las pasturas de alfalfa principalmente y soja, y la tolerancia a la salinidad también es similar en los dos y es mediana, son más tolerantes que, por ejemplo, maíz. Entonces, las mayores diferencias entre estos dos usos del suelo estarían dados por estas cuestiones. Entonces, teniendo en cuenta estas diferencias, nos hicimos, por ejemplo, estas preguntas. ¿Cuáles son los cambios hidrológicos producidos por el reemplazo de pasturas perennes por cultivos anuales? ¿Qué pasa cuando se reemplazan pasturas por cultivos? ¿Cómo cambia la evapotranspiración y la partición entre transpiración y evaporación? ¿Cómo se ve modificado el almacenamiento de agua en el suelo? ¿Cómo cambian los flujos de recarga y descarga freática? ¿Dichos cambios pueden generar algunas modificaciones en la profundidad freática? ¿En el largo plazo se aumenta el riesgo de sufrir inundaciones? ¿Y qué pasa, por ejemplo, si se realizan dobles cultivos, trigo-soja? Por ejemplo, ¿podemos de esa manera disminuir los riesgos hidrológicos? Bueno, entonces para abordar estas preguntas utilizamos distintas metodologías. Por ejemplo, utilizamos imágenes satelitales para ver el NDVI. El NDVI es un indicador satelital que está muy asociado a área foliar y también a consumo de agua, transpiración. Utilizamos también imágenes para ver el área inundada, realizamos muestreos de campo para ver cómo cambiaban los perfiles de humedad de suelo en pasturas y en cultivos. Medimos profundidad freática en distintas situaciones. También realizamos mediciones hidrológicas, por ejemplo, viendo cómo es la evolución de los niveles freáticos con muy alta resolución temporal, a razón de media hora. Y también utilizamos modelos hidrológicos para ver en el largo plazo cuál sería el impacto de este reemplazo de pasturas por cultivos. Bueno, y los datos, la mayor parte de los datos de campo y satelitales se refieren, como le decía, a un campo de la zona de Trenkelauken y que se iniciaron las mediciones en 2010. Entonces tenemos, fue un dato muy interesante desde el punto de vista de del contraste en las condiciones hídricas. Hubo periodos de exceso hídrico y periodos de bajas precipitaciones, los cuales pudimos observar cómo distintos usos del suelo respondían ante esas diferencias meteorológicas. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasó con el NDVI? Que es un indicador de área foliar y de transpiración. Están muy asociados. Entonces vemos, por ejemplo, la verde es una pastura perenne, el cual tiene un valor medio de 0,66 y fluctúa entre estos valores, el valor mínimo y máximo. Después tenemos un cultivo anual, tipo soja, y un doble cultivo. Entonces vemos, por un lado, que los valores medios de área foliar o de transpiración son menores en el cultivo, en un único cultivo, y intermedios con un doble cultivo. Pero además de que los valores medios son menores, también la amplitud es mayor en los cultivos. El valor medio lo vemos con este valor y la amplitud entre valor mínimo y máximo. Bien, por otro lado, evaluamos cómo eran los cambios en la humedad del suelo. Entonces, acá vemos un perfil de humedad en dos lotes. Un lote es, la línea verde que van a ver, es una pastura de un año y medio. Y este es un cultivo, pero que en realidad era una pastura hasta 2 meses antes de este muestreo. Era una pastura de 4 años que se quemó y se pasó a hacer 2 años de agricultura. Entonces ven que no hay mucha diferencia en el perfil de humedad entre la pastura y el cultivo. Ven esta diferencia porque desde que se quemó esta pastura, llovió y bueno, se recargó los primeros 2 metros. ¿Pero qué pasó en octubre del 2011? Fíjense la diferencia entre la pastura y lo que ahora era un maíz. Fíjense la diferencia en acumulación de agua. Este tenía acumulado 268 milímetros hasta los 4 metros y el cultivo pasaba a acumular 567 milímetros. Ahora vamos a marzo del 2012. Pasamos por un noviembre muy lluvioso, que después vamos a ver cómo cambió el nivel freático. Acá vemos nuevamente que la pastura también gana agua, llega a 475 milímetros, y el cultivo mucho más, 670 milímetros. Entre octubre y marzo llovieron 700 milímetros y la napa subió en promedio 40 centímetros. Y la última fecha de muestreo es en junio del 2002, en la cual la napa subió 60 centímetros más, es decir que entre junio del 2011 y junio del 2012 subió 1 metro, y entre marzo y junio llovieron 290 milímetros. Entonces, vemos de vuelta que tiene más agua acumulada el cultivo que la pastura, si bien la diferencia es menor, aún se observa una zona de menor humedad en la pastura respecto al cultivo. Bien, entonces vimos que hay diferencias en principio en la transpiración asociada al área foliar, hay diferencias también en cuánta agua hay acumulada en el suelo entre una pastura y un cultivo anual, y la pregunta era, ¿estas diferencias se traducen también en cambios en los niveles freáticos? Es decir, vemos diferencias, está más profunda la napa bajo la pastura que bajo el cultivo anual. Entonces para esto hicimos por un lado muestreos pareados, es decir, vimos cuál era la profundidad de la napa en un lote agrícola y en su par de pastura distanciados no más que 100 metros, es decir, entre 40 y 50 metros desde el límite para un lado y para el otro lado. Y en general encontramos poca diferencia. Si bien es contundente, todos los puntos muestreados, la napa estaba más profunda en la pastura. Pero en promedio fueron 20 centímetros. Pero todos los puntos estaban más profunda en la pastura. Si hacemos transectas, por ejemplo, que cruzan de un cultivo a una pastura y de vuelta a un cultivo, y hacemos varios pozos, vemos que las diferencias son constantes, es decir, son permanentes. Es decir, pasamos de un cultivo que tiene esta profundidad de napa, nos vamos a la pastura que está más profunda y salimos al otro cultivo en la cual está de vuelta más arriba. Es decir, que las diferencias están claramente asociadas al uso del suelo. Y en principio parece que no son tan grandes. En este caso vemos que la diferencia máxima anda entre 30 centímetros. Bueno, esta es otra transecta que muestra algo parecido. Pero ¿qué pasa cuando analizamos más en detalle cada media hora el nivel freático en una pastura y en un cultivo? Y acá agarramos justo el periodo que les decía que fue muy húmedo, un noviembre muy húmedo y también otra primavera muy húmeda. Entonces vemos acá la evolución del nivel en la pastura y en el cultivo. Este es el mismo sitio que les decía que este cultivo venía de una pastura recién quemada. Entonces, al principio se comportan bastante parecidos, tienen niveles freáticos muy parecidos el que era pastura y que ahora pasaba a cultivo. Pero fíjense cómo se separan con los eventos grandes de lluvia. Acá tenemos que llovieron 220 milímetros en muy poquitos días. Y fíjense cómo cambia el nivel en el cultivo respecto a la pastura. Acá llegamos a tener una diferencia de un metro de profundidad freática entre el cultivo y la pastura. Luego que pasa esto, se tienden a equilibrarse, pero se mantienen estas diferencias de aproximadamente 20-30 centímetros, que era las que les contaba en la transparencia anterior. Tenemos otro periodo muy lluvioso y de vuelta se separan más o menos 60 centímetros las pasturas de los cultivos. Tenemos un periodo seco donde vuelven a juntarse y se mantiene esa diferencia de 20-30 centímetros. Es decir que las máximas diferencias se ven cuando se dan esos eventos fuertes de lluvia, lo cual en principio estaría asociado a esa menor capacidad del suelo de almacenar agua. Vemos que tenían menos están más húmedos, entonces la capacidad de almacenar agua es menor y suben más rápidamente en los cultivos. En este mismo periodo, estos puntos muestran la evolución del área inundada. ¿A qué tienen área inundada? Pasamos de tener cerca de un 3% de superficie de área inundada a un 30% de superficie en ese periodo. En un año pasamos de esto, en septiembre del 2011, a septiembre del 2012, pasar de un 3% a un 30% de área inundada. 35%. Bueno, entonces vimos que acá hay un claro efecto de la vegetación sobre la recarga, es decir, con las precipitaciones, cuánto sube la napa en uno y en el otro. Vemos un efecto bastante claro de lo que pasa en el cultivo y en la pastura. Pero también encontramos un efecto sobre la descarga, es decir, cuando el cultivo toma agua directamente desde la napa. ¿Y esto cómo lo vemos? Lo vemos con, acá tenemos la fecha y la profundidad freática, para más o menos este periodo de acá, creo. Estamos viendo este mismo periodo, pero en otro sitio con la napa más superficial, con la napa a 320, entre 320 y 350. Y vemos por un lado que el cultivo tiene este comportamiento y la pastura tiene este, con fluctuaciones diarias. Durante el día la napa baja y durante la noche se recupera. Ese es un indicio de que hay una descarga, un consumo directo de la vegetación sobre la napa. Es decir, que por un lado vimos efectos sobre la recarga y por otro lado también estamos viendo efectos de la descarga. Es decir, la pastura de alfalfa está consumiendo agua de la zona capilar y deprimiéndola. Y este consumo de napa, que falta, uno puede estimar cuánto es el consumo de napa analizando la forma de esa fluctuación, todavía faltan algunos datos, pero en principio sería por lo menos de un milímetro por día que estaría consumiendo esta alfalfa a esta profundidad y con un agua freática con esta salinidad, 7,5 decisímetros. Bien, bueno, entonces ya vimos efectos sobre la recarga, la descarga, sobre los perfiles de humedad. Y por último les quería mostrar los resultados de un modelo hidrológico en el cual simulamos cuál era todos los flujos hidrológicos en una situación de tambo, hipotética del tambo, en el cual hay 4 años de pastura y 2 años agrícolas, una situación continua de agricultura con un cultivo por año todos los años y una situación con doble cultivo todos los años. Entonces veíamos qué pasaba con la transpiración, la evaporación y la dinámica freática. Entonces vemos, por ejemplo, que uno de los resultados del modelo es la transpiración. ¿Cómo es la transpiración de un cultivo de verano, de un doble cultivo, de una pastura perenne? Por otro lado, vemos cómo es la evaporación del cultivo de verano, doble cultivo y pastura, y la evapotranspiración. Si uno observa la evapotranspiración, en realidad no se ven tantas diferencias entre lo que es, por ejemplo, un cultivo de verano y una pastura. Fíjense los valores. La diferencia es menor al 5%. Pero cuando uno ve las diferencias en transpiración ahí, y en evaporación, ahí sí cambia mucho. Las diferencias acá son del orden del 30%. Es decir, que cambia cómo se pierde el agua. Porque este es un modelo, un ejercicio teórico en el cual estamos pensando en imagínense un balde cerrado, donde no hay escurrimiento, salida lateral. Entonces, al tener menor evapotranspiración, la napa sube. Y lo que compensa es la evaporación. Entonces el cultivo, si bien tiene menos transpiración, tiene mucha más evaporación. Es decir, el flujo total no cambia, la salida evaporativa no cambia, sí cambia si es transpiración o evaporación. Y eso tiene importancia desde el punto de vista productivo, porque la transpiración está asociada a productividad, y desde el punto de vista también del riesgo de anegamiento, porque la transpiración tiene lugar a mayor profundidad, donde están las raíces, mientras que la evaporación ocurre a nivel del suelo. Bueno, y otro resultado de este modelo es cómo es la dinámica del nivel freático para esas tres situaciones. Entonces vemos la situación para los últimos 40 años. Entonces vemos que este sería el comportamiento de la napa para un esquema de tambo, con 4 años de pastura y 2 agrícolas. El rojo para una agricultura continua con un cultivo por año, y el amarillo una agricultura continua con 2 cultivos por año. Y si uno ve la distribución de frecuencias de cómo es la profundidad de napa en esos tres sistemas, vemos que las pasturas la mayor parte del tiempo tiene la napa por debajo de los 4 metros. El esquema de doble cultivo la tiene más superficial, entre 2 y 3 metros, y el cultivo de verano tiene siempre la napa bien cerquita a la superficie. Bueno, entonces ya como cierre podemos decir entonces que con el reemplazo de pasturas por cultivos genera cambios hidrológicos importantes. Por un lado, las pasturas perennes tienen mayor área foliar media, tienen mayor también estabilidad, lo que les mostraba del NDVI, y tienen mayor profundidad de raíces. Todo esto se traduce en una mayor capacidad para evapotranspirar, principalmente mayor capacidad para transpirar. Esta mayor capacidad para evapotranspirar se traduce en perfiles más secos. Veíamos que los perfiles tenían mucho menos agua bajo la pastura que bajo el cultivo agrícola. Y por lo tanto, al estar más seco, tiene una mayor capacidad de almacenar agua ante excesos hídricos, es decir, que tienen más capacidad buffer ante excesos hídricos. Esa mayor capacidad buffer, a su vez, se traducía en menores recargas. Cuando se producen los excesos hídricos, los ascensos de nivel son menores en la pastura que en los cultivos agrícolas. Pero además, las pasturas vimos que la mayor profundidad de raíces y la mayor capacidad para transpirar les permite también hacer uso de la napa en forma directa, como descarga freática, es decir, que afectan tanto genera una menor recarga, pero además tiene una descarga directa de napa. Y esto se traduce en niveles freáticos más profundos. Al tener niveles freáticos más profundos y perfiles más secos, están como mejor preparados para sufrir ante excesos hídricos. Es decir, ante un exceso hídrico, la posibilidad de que se anegue y sube la napa a superficie es mucho menor. Por lo tanto, el riesgo de anegamiento con pastura es menor que con cultivos anuales. Bueno, y eso es la pastura. Aguante la pastura.